Mi nombre es Lucero Jiménez Guzmán. Yo soy investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y soy la coordinadora del Programa de Equidad y Género del CRIM. Y participé en el libro que coordinó Juan Guillermo Figueroa y también Alejandra Salguero Velázquez, que se llamó Y si hablas de tu ser hombre, violencia, paternidad, homoerotismo y envejecimiento en la experiencia de algunos varones. Y aquí presentamos, junto con Olivia Atena, un artículo que habla de malestares en la experiencia de los varones. Y nos preguntamos si se puede o no ir reflexionando sobre derechos sexuales y reproductivos para los varones. Que te adelanto que este es un tema que por lo menos despierta urticaria y mucho enojo en mujeres que son luchadoras increíbles, muy inteligentes, pero que desde mi perspectiva todavía no tienen una idea relacional del género. Y debido a causas totalmente explicables que yo comparto, siguen pensando que la lucha es de mujeres por mujeres y los hombres no tienen un espacio, incluso cuando han probado reiteradamente un compromiso de lucha no solo académica, sino política. En el profeminismo se les asume como que por el hecho de ser hombres no pueden tener la inteligencia, ni la sensibilidad, ni el compromiso de participar en la lucha feminista. Yo pienso exactamente lo contrario. Justo porque me adscribo a la perspectiva de género desde una sociología constructivista, en donde pienso y estoy convencida que los seres humanos no actuamos en sociedad ni nos relacionamos por razones que están en los genes o en una hormona, sino que somos producto de unas relaciones sociales, de un proceso de aculturación, de socialización, en donde hombres y mujeres estamos adscritos a los géneros y ambos somos víctimas y sujetos del género. Y estoy absolutamente convencida de ello. Eso no quiere decir de ningún modo que no reconozca que milenariamente existe lo que las antropólogas llaman un sistema patriarcal de opresión sobre mujeres. Esto es cierto. Que la mayor parte de la violencia se ejerce sobre mujeres. Esto es cierto. Que cuando hay catástrofes naturales, las que más mueren son mujeres por su condición de género, es cierto. Que a la mujer le toca lo doméstico, yo no hablo de espacio íntimo, sino de domesticidad, porque en lo íntimo sí entran los hombres. Pero todos estos elementos que han derivado en grandes desigualdades, para mí son construcciones sociales, por tanto son modificables, y así como las mujeres nos transformamos, y mi ideología no es la de mi bisabuela, creo que los hombres pueden cambiar y de hecho han cambiado. Tal es así que muchos libros en los que yo participo en redes son coordinados por hombres. Y yo no los descalifico por el hecho de tener pene, porque esto es naturalizar nuevamente aquello que hemos criticado siempre. Estos procesos no son naturales ni están en los genitales. Y eso que discutimos tanto las mujeres para reivindicar nuestro ser en el mundo, creo que vale la pena reivindicarlo para ellos. Y no porque yo sea promasculina, digamos, en este estereotipo, que no me gusta, ni siquiera hablar de lo masculino. Me gusta solo en términos como weberianos, de los tipos ideales, que nos permite como tipologías y comparar. Pero de repente a mí la gente no entrada en género me dice, ¿por qué hablan de lo masculino como todo lo negativo? Inclusive cuando una mujer se comporta mal, dice, se masculinizó. Entonces, ustedes todo el tiempo nos adscriben cosas negativas y lo que producen en nosotros es una aversión a la lucha feminista, no que nos sumemos. Y esto me lo han dicho jóvenes, medianos y adultos mayores, por lo cual creo que contribuir al desarrollo humano, que yo te digo honestamente, es mi objetivo, y el desarrollo humano nos incluye a todos y todas, solo es posible en este siglo si incorporamos a los hombres. Y esto tiene que ser con un discurso distinto. Es decir, cuando a nosotras nos dijeron, Revolucionate y Cambia, nos hablaron de muchas maravillas por las cuales valía la pena cambiar. Íbamos a ser más libres, viviríamos mayor igualdad, podríamos participar en lo que nos gustaba, desarrollaríamos nuestra vocación, nos saldríamos de la esfera doméstica, podríamos tener capacidad de elegir. Si tú analizas el discurso feminista, todo era positivo. Íbamos a ser dueñas de nuestro cuerpo, decidiríamos cuándo embarazarnos, decidiríamos abortar. Todo es positivo. Cuando se le pide a los hombres cambiar, se les dice, tú no sirves y tienes que cambiar pañales. Nunca es en el terreno de asume obligaciones que no has asumido por condición de género, porque vas a ganar muchos derechos. Nunca es este discurso. Y cuando uno, a mí me pasa mucho en el sector médico, transformo el discurso y hablo de lo que los hombres pueden ganar al cambiar, los hombres son interlocutores mucho más abiertos. Sin que con esto yo te quiera decir que creo que un mandato milenario de masculinidad pueda ser transformado a voluntad, porque también como socióloga estoy convencida de que si bien los y las sujetos tenemos cierta capacidad de elección, lo que los europeos llaman agencia, ¿no?, que te da chances, ¿no?, márgenes de libertad, no hay que olvidar que hay condicionamientos estructurales de carácter social que no se cambian a voluntad. Y esto no es solo es en género, es en cualquier injusticia. Si hay injusticia de clase, yo no lo puedo cambiar a voluntad, ni siquiera haciendo grupos. Hay grupos en México y lo que han hecho es reprimirlos, invisibilizarlos, callarlos. Cuando Carmen Aristegui denuncia, investiga y prueba, le quitan su programa. Esos son factores estructurales de poder, que si perdemos de vista y vemos solo el tú y yo, hombre, varón, mujer, hembra, heterosexuales que nos relacionamos y tenemos niños, y la bronca es solo contigo, y no veo la estructura de poder general, y que todos estamos precarizados, y que las mujeres entramos en la esfera laboral precariamente porque aceptamos todo por condición de género. No podemos entender, por ejemplo, la industria maquiladora de exportación, y no podemos tener aliados hombres que puedan juntarse a nuestra lucha social, que es de clase y también de género. O sea, allá hay un trabajo, cuando dicen que los hombres hagan su trabajo, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Digo, qué absurdo. Es como decirle a un alumno, tú ve y búscate la bibliografía, yo no tengo por qué ayudarte, ¿no? De ningún modo. Si yo tengo 20 años de lecturas feministas, si me he quitado el velo de la desigualdad, si soy consciente de que existe la desigualdad, ¿dónde está el decreto que dice que yo no puedo hablar de esto con los hombres? Y por tanto colaborar a mi propio bienestar. Porque una cosa súper cierta es que las mujeres, cuando logramos que los hombres cambien, por voluntad de ellos, no esa voluntad nuestra, pero hablando de esto, no agrediendo, no quitándonos estas dicotomías de la víctima, el verdugo, el bueno, el malo, esta naturalización de que por nacer mujer todas somos buenas, tiernas, altruistas, no competimos, eso es falso. La realidad cotidiana nos muestra que es falso. Y así como hay compañeras increíblemente solidarias, hay compañeras depredadoras, tóxicas, que viven en la envidia y hacen todo lo posible por limitar la carrera de otras mujeres. Y eso yo lo veo en todos los ámbitos donde me desarrollo. Mi punto de vista es que no podría ser distinto, porque las mujeres no somos ángeles, somos personas con defectos, virtudes, individualidades, historias de vida. Entonces no podemos tampoco caer en la naturalización de la bondad femenina, la maldad masculina, ¿no? Ese es un tema que a mí me apasiona, porque además lo estudio. Yo no estudio nada más género. Estudio desarrollo, estudio precarización laboral, estudio los problemas de los jóvenes, el problema de que no tienen trabajo, el problema de que tienen que seguir viviendo con sus padres, el problema de la violencia más estructural, no solo de género. Y la verdad es que cuando se dice, ayer se los decía en un seminario del CRIM, es cierto, las mujeres padecemos la violencia de género, y eso no debe ser y tiene que combatirse. pero si lo comparamos con el número de muertos víctimas de la precarización y la violencia, que son jóvenes pobres en México, hablamos de más de 100.000 solo con Felipe Calderón. Porque la explicación profunda de las dos partes, tanto la delincuencial como la parte de seguridad, entre comillas, son jóvenes precarios y son hombres. Y se están muriendo por miles. Hay mujeres migrantes centroamericanas en el tren de la bestia, pero mayoritariamente son jóvenes precarios. Si nosotros desde el género nos negamos a ver esas realidades y seguimos con un discurso que para mí no tiene sustento de que el hombre per se es poderoso, creo que estamos equivocados. Y no hemos visto la estadística mundial de la distribución del ingreso y la concentración del capital. Porque en este mundo son 50 familias las poderosas. El resto somos trabajadores y trabajadoras muy precarizadas, con un ejército de reserva tan brutal que empresas incluso socialmente responsables están dejando de serlo, como IKEA, la empresa sueca que se caracterizaba por buen trato al personal, ya no es de suecos, ya se internacionalizó, y explotan al personal y ejercen una presión que están enfermando a la gente. Y eso es a hombres y a mujeres. Entonces, a mí me parece que tenemos que ver todos estos aspectos más estructural, sociológicos, para comprender cómo los seres humanos vivimos nuestro género, sin desconocer que existe desigualdad de género y que tenemos que combatirla. Eso fue lo que a mí me inspiró a hablar de malestares de los hombres, porque además, desde que yo le entré a género, por X razones muy largas de explicar, no estudié mujeres, estudié a los hombres. Entonces, he hecho libros sobre sexualidad, paternidad de los hombres, sus relaciones de pareja, sus malestares en la paternidad, por ejemplo, en la imposibilidad, bueno, incluso de divorciarse, por el hecho de que están cumpliendo muchos mandatos. Y la verdad es que los hombres tienen malestares de mucho tipo, pero que por condición de género, ellos no denominan malestar. Mi experiencia al entrevistarlos, por eso mi libro se llama Dando Voz a los Varones, que también fue muy criticado porque me dijeron, los hombres siempre han tenido voz, y les dije sí en otros temas. Pero en general, los hombres que yo entrevisté me dijeron, nunca nadie me había preguntado cómo yo me sentía, cómo viví, por ejemplo, una pérdida, qué pasó cuando me divorcié, cómo vivo el no poder ver a mis hijos, en una sociedad que legítimamente ha construido una ley que protege a la mujer, pero que le da muchas veces armas contra los propios niños. Y si bien es cierto que muchas mujeres necesitan esta protección para tener la seguridad de que el marido algo va a contribuir, y etcétera, etcétera, también hay muchas mujeres que usan estas leyes como un elemento de control y manipulación, porque nosotras también ejercemos poder. En ese sentido, también la teoría ayuda mucho, porque el decir, solo se ejerce poder sobre mí y yo no puedo hacer nada al respecto, lo que hace es ponernos como no sujetos y, por tanto, no podrían ejercer poder sobre nosotros. Es contradictorio. Nosotras tenemos capacidad de resistir, de transgredir y de cambiar. Y tan es así que el 50% de la fuerza laboral es femenina. Tan es así que quien demanda el divorcio es la mujer. Tan es así que tenemos leyes que nos protegen cada vez más, que no se aplican, pero eso es un tema de Estado de Derecho en general en México. La impunidad, la falta de justicia, eso no es privativo de las mujeres, aunque también le pasa a las mujeres y les pasa de forma importante. A mí los estudios de género me abrieron un mundo. Yo entendía la lucha de clases, no la lucha feminista, luego la entendí. Pero así como tuve que resolver enojos de cierto tipo, los tuve que resolver en mi historia de vida y entender que si hubo, por ejemplo, una doble moral familiar, era producto de una cultura. Y no me voy a enojar con mi papá, ¿sí? No lo voy a hacer. Porque me voy a enojar con la sociedad, que construyó un papa macho. Pero si yo lo ubico en su circunstancia, puedo entenderlo, como lo hago con los autores. Cuando se dice Sigmund Freud era antifeminista, digo, es que no sabe ni lo que están diciendo. O Carlos Marx era un economicista, no lo han leído a profundidad. Si yo saco a mis autores de su contexto histórico, social, cultural, del país, de las hegemonías académicas que existían en su momento, yo no estoy entendiendo nada. Si yo saco a mis abuelos o a mis abuelas de su contexto histórico concreto, no estoy entendiendo nada. Yo tengo que entenderlo si soy una buena socióloga. Y luego de eso decir, todo eso hay que desmontarlo, no queremos vivir así. Pero no desde el enojo, porque si seguimos desde el enojo, vamos a querer sumar a muchas mujeres que no quieren estar enojadas, quieren construir una buena vida. Ahora, evidentemente estos cambios te generan crisis. Desde tu forma de vivir, te cuestionas los mandatos, te enojas porque incurres en los mandatos y todo el tiempo estamos revolucionadas. Bueno, yo digo, ¿qué mayor contribución podría tener esta generación que hacer que los hombres se revolucionen y que también se hagan preguntas? Nos enoja mucho que ellos no hablan. Pues hagamos que hable, ¿no? Nos enojan mucho que no lloren cuando son adultos o que no sean capaces de ofrecer una disculpa. Pero ¿de qué entorno familiar vienen? ¿Cómo fue su escuela? ¿Qué es lo que se premia en la escuela? ¿Qué contenidos educativos estamos transformando para meter perspectiva de género en el desarrollo humano sin excluir a los niños? Es para niños y para niñas. No lo estamos haciendo bien. Y a mí me da mucha tristeza que gente muy inteligente, con grandes oportunidades de conocimiento, sigan con prejuicios. Eso nos limita la posibilidad de avanzar. Si nosotros los académicos no somos capaces de sensibilizarnos en un trabajo de difusión y extensión de lo que nosotros aprendemos e investigamos, y no somos capaces de llegar a públicos más amplios, realmente nuestro trabajo es bastante inútil. Yo les decía con mucha sinceridad, a mí la docencia me encanta porque siento una aportación inmediata. A veces sí, a veces no, pero es muy gratificante. Y también como en el seminario de género del CRIM, que va gente desde una ama de casa hasta una persona con doctorado, personas de la UAM y mucho joven varón que dice lo que siente y que dice que es un espacio donde puede hablar. Para mí, ese es el trabajo que por lo menos la UNAM tiene que realizar, no una torre de marfil, leyéndonos entre nosotros, destruyéndonos entre nosotros, en una situación verdaderamente grave en donde la competencia nos está matando y estamos tratando de destruir al otro porque se lleva mis presupuestos. Yo te digo, me consta, personas que estaban contra los estudios de la masculinidad porque decían que les iban a quitar dinero para sus investigaciones de mujeres. Su estrategia fue meterse en las estudios de varones. Y ellas se quedaron el dinero. Y ahora defienden los estudios de masculinidad. Entonces, tampoco lo académico te da una ética. No es cierto. No es cierto. Es lamentable, pero no es así. No es solo la educación, no es solo el conocimiento. Es una construcción de valores de otro tipo. Es muy difícil el cambio, pero yo creo que todos contribuimos. Es decir, una sola persona, un solo medio, o ustedes solas, no van a lograr gran cosa. Es una suma de voluntades. Y estamos muchos trabajando en esto. Muchísimas personas. Entonces, eso está construyendo como semillas que se van a reproducir. Porque la gente está cambiando. Yo te lo digo. Los jóvenes que van al seminario de género son morelenses, son muchachos de extracción humilde, de universidad pública, y yo los veo muy transformados. Las funcionarias del sector salud se han sensibilizado en perspectiva de género e introducen el tema de la masculinidad. Ayer presentamos un libro de representaciones sociales. El capítulo de masculinidad era mío y había de muchos temas. Entonces hablamos cada autor de los que pudieron ir y una persona que representó a la coordinadora. El 99% de las intervenciones fueron sobre lo que yo dije. No es lo que yo dije, es que el tema de masculinidad es lo que está moviendo a la gente. Las mujeres hablando de cómo los hombres las maltratan, ¿no? Los hombres hablando de que están hartos de que los culpen solo a ellos. Las mujeres hablando de cómo la culpa se va instalando en ti y entonces todo lo haces mal y te sientes mal. Y entonces estás muy enojada, ¿no? Y tampoco hemos aprendido a hablar y a negociar. Los jóvenes hablando de que no quieren vivir con esa coraza de la masculina hegemónica, que quieren transformarse, que quieren tener derecho, por ejemplo, decía uno, a coser y a cocinar, sin que nadie le diga maricón o mandilón. Otro que decía que le gusta estar en su casa, pero tiene que fingir que no, porque sus propios padres lo cuestionan. Funcionarias que dicen, introduje un curso de masculinidad porque vi que mis compañeros lo necesitaban. Y para mi sorpresa, se llenó el curso. Nadie lo podía creer y ya conseguí financiamiento, ¿no? Pero mi esposo está preocupado porque todos estos temas me están revolucionando y no sabe si luego lo voy a dejar. Entonces, digamos, la gente está pensando cosas y es una sociedad que está muy despierta, está muy enojada, está muy indignada, está muy maltratada. Estamos muy rodeados de violencia y precarización, pero también estamos muy sensibles. Y yo siento que es un momento histórico interesante para plantearnos junto con el cambio social del trabajo, de la clase, de la etnia, el tema de género, sumarlo, pero juntos. A nosotros nos parece que se ha tratado históricamente el tema de la sexualidad, yo te diría fuera también de un entorno de perspectiva de género y sociológico, como un tema meramente biológico y como temas también de mandatos, ¿no? Hay mucho escrito y mucho documentado de que hay una sexualidad para mujeres y otra para varones. Hay un mandato de que la reproducción es tema de mujeres y no de varones, ¿no? Eso se ha escrito mucho, está muy documentado. Yo creo que esas cosas también han cambiado, que mucha mujer joven, clase media, ilustrada en el mundo, está accediendo a un derecho al placer que no tenía, que cada vez más se ve una sexualidad unida a la reproducción, ¿no? No es la reproducción per se, que el discurso religioso ortodoxo en todas las religiones se está desmontando, ¿no? Que somos una sociedad más abierta, no todo es bueno, no es que sea el erotismo maravilloso, es mucho comercio, es mucha pornografía y también se acompaña de trata y de otro tipo de problemas, eso es cierto. Los medios tipo internet contribuyen muchísimo para bien y para mal. Está descontrolado y los chavos no saben ni qué hacer con su cuerpo. Hay un repunte del embarazo adolescente que para mí es producto de una falta de política social adecuada, con una perspectiva de género adecuada, y creo que 12 años de panismo nos hicieron mucho daño. Y nos llegó un PRI del Opus Dei. Entonces tampoco ayuda, ¿no? Entonces, digamos, estos factores estructurales de política son fundamentales para entender esto. ¿Cómo le vamos a hacer para legislar derechos reproductivos de los hombres? Pues primero vamos a tener que cambiar mentalidades, representaciones sociales, porque es un atentado a la mujer. La mujer tiene una relación muy especial con su maternidad, que es muy explicable, muy justificable, pero que también es fuente de poder de repente que no es sustentable. Yo creo que mayoritariamente las mujeres pueden ser muy buenas mamás y estar muy comprometidas. Pero conozco muchos casos de hombres que han sido víctimas de que les quiten a sus hijos con el apoyo de jueces y juezas porque es lo políticamente correcto. Y los gobiernos no quieren discutir esto porque perderían votos. En realidad son razones mezquinas y políticas. porque si entráramos un tema a fondo, tendríamos que tener una legislación diferente. Y los hombres deberían poder tener derechos, ¿no? Ahora, yo te digo también, en mi investigación vi que los hombres dicen, quiero derechos, pero por ejemplo no se ponen un condón. Y tienes reiterados lo que ellos llaman embarazos impuestos, pero no se hacen cargo de su reproducción. Entonces también hay una parte de educación, de sensibilización, que tenemos que trabajar con ellos. Así como yo no dejo mi sexualidad en sus manos, o no debería dejar, porque muchas sí dejan. O mi reproducción, del mismo modo ellos no deben hacerlo, porque un malestar es que les imponen hijos. Hombre, pues hazte cargo de tu reproducción y no te los van a imponer, ¿no? Otro malestar es cuando les quitan a los niños. O sea, un divorcio implica una separación brutal de sus hijos. Y este estereotipo de que los hombres no aman a sus hijos y no tienen una paternidad cercana, es que es un estereotipo. Para muchos hombres, la permanencia en la casa tiene que ver con no perder a sus hijos. Y yo he entrevistado hombres que les han quitado a sus hijos para siempre, en Argentina, en España, en México. Y dicen, de haberlo sabido, yo no me separo. Porque nunca imaginé el dolor que esto iba a implicar. Han sido personas que han perdido realmente su posibilidad de una buena vida. Muchos hombres no son así. Les vale. Perdí ese hijo, tengo otro con otras, ¿no? Con muchas. Y lo mismo, soy irresponsable. Quiero decir, es muy diverso. Pero tenemos que hacer políticas que atiendan a la diversidad, que rompan los estereotipos. Y esto requiere una discusión social. Esto no puede ser un tema solo de iniciados, solo de los que decimos saber. No, necesitamos discutirlo y necesitamos ver, sobre todo, qué es lo mejor para los niños. Porque yo creo que si bien es cierto que hay mucho hogar monoparental de jefatura femenina y lo hacen muy bien y trabajan muchísimo. Creo que dada una sociedad tan dura, porque vivimos en una sociedad muy dura y muy difícil, es mucho mejor una familia que tiene papá y mamá y que se pueden echar la mano y pueden ser compañeros y los niños pueden vivir en un entorno donde tienes una mamá y un papá, a lo mejor con roles ya no tan rígidos, ya no son tan rígidos los roles, pero al fin tienes mamá y papá. El hecho de que te digan, nunca vuelves a ver a tu papá porque la señora puso un juicio y lo hizo como una venganza y la ley la apoyó, lo menos importante fue el niño. Entonces yo creo que ahí hay cosas que son muy importantes de trabajar. Y los hombres también deberían tener derecho a decir que no quieren una relación sexual. Muchos hombres no pueden decir que no por mandato de género. Y eso debe ser horrible. A mí me encanta poder decir que no, ser mujer y poder decir que no. Incluso que se diga, espero de ti que digas que no. Es que nos dan la posibilidad de ser más selectivas. Tenemos en eso más derechos, ¿no? Yo creo que los hombres deben tener derechos a decir, oye, me siento muy mal porque tengo disfunción eréctil. Me siento muy mal porque es que ya no te deseo. Y poder discutirlo. Al estar tan encerrados en sus estereotipos y mandatos, las parejas se destruyen espantosamente. Y de repente una mujer tiene la autoestima del piso y lo que pasa es que el hombre perdió el trabajo. ¿Cómo va a tener una erección si los hombres tienen eso vinculadísimo? Yo entrevisté a un hombre que decía no tener derecho a sexualidad con su esposa, porque ya no podía invitarla a cenar. No se daba cuenta de que estaba poniendo a su esposa en calidad de sexo servidora. Él pagaba por tener sexo. Y eso pasa en una sociedad tan enferma como la mexicana, sobre todo en esos sectores sociales. Bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero es terrible lo que los hombres están viviendo y también las mujeres. Yo digo el poder hablar, el poder expresar, el poder negociar, es bueno para ambos. Mucha gente dice, no van a negociar contigo porque para ellos tú no eres persona. Digo, pues sí, yo sí soy persona y voy a demostrar que soy persona. Ahí el trabajo con la mujer es importantísimo, pero es un trabajo conjunto donde nos respetemos como personas y podamos conceder al otro que tiene derechos. Si yo procreé con un hombre, él es un ser humano, no solamente puso semillas, es parte de su ser. Y si él quiere participar, debe poder hacerlo. Y si yo no quiero que participe, tengo que hablar con honestidad, no tengo por qué manipular, engañar. Conozco muchos casos de jóvenes universitarias que siguen engañando, diciendo que toman la píldora, no la toman, sabiendo que están en relación con un muchacho muy responsable y lo obligan a estar con ellas, porque son responsables. Y no es un caso, son muchos. Ahora, eso es un tema de autoestima, de negociación de las personas, de cómo nos relacionamos más allá de la legislación y de cómo yo le concedo al otro que es sujeto de derechos, así como exijo que el otro me considere sujeta de derechos. No puedo entender que las mujeres pensemos que ellos no tienen derechos en algún ámbito. No me cabe en la cabeza, teóricamente. O sea, ¿cómo puedo yo decir que soy democrática y libertaria y digo que la mitad de la humanidad no tiene derechos en ciertos aspectos de la vida? No lo puedo concebir. Cuando tú eres el único objeto, no sujeto, de la política pública, siguen reproduciendo el estereotipo de que toda la reproducción te toca a ti. Entonces, tú te tienes que tomar el anticonceptivo, tú tienes que ser la que cuida el cuerpo, tú tienes que ser la que ve por los niños. Te cargan durísimo el trabajo al darte tantos derechos. Si los derechos fueran compartidos, lo serían también las obligaciones. Digamos, hablamos teóricamente, ¿no? No quiere decir que en un país como México la gente cumpla sus obligaciones, pero es que en general no las cumplimos, ¿no? Pero tampoco somos sujetos de derecho, aunque la ley lo diga. Una cosa es lo que dice la letra y otra es mi condición real de ejercicio de derechos. En eso estamos muy mal. El penúltimo lugar de impunidad en el mundo, según la encuesta de ayer. Eso es impresionante, ¿no? ¿Cuál ejercicio de derechos? O sea, realmente nosotros, está muy lindo, ¿eh?, estar discutiendo estos temas, pero yo te diría, vivimos en una cloaca y nosotros estamos arribita en la cereza queriéndole poner cosas más bonitas a esa cereza, ¿no? Y creo que vale mucho la pena hacerlo, estoy convencida. Pero cuando veo la realidad social de México, digo, ¿cuáles derechos para quién? Aquí no hay derecho a nada, ni siquiera a la vida. Es un azar que sigamos vivos. Nos pueden matar en cualquier momento. No tenemos derecho a la alimentación, no tenemos derecho a la salud, ni a una educación de calidad. No tenemos dinero. En la UNAM rechazamos al 90% de los aspirantes. ¿Cuáles derechos? O sea, nuestros derechos humanos básicos son violentados cada día en México. Esa es la verdad. No quiere decir que yo no sea una convencida de que hay que discutir estos temas, porque a lo mejor lo otro no lo podemos cambiar, pero podemos incidir en cambiar mentalidades y por lo menos, aunque seamos muy pobres y tengamos una vida precaria, sí podamos relacionarnos de mejor manera con nuestros compañeros. Yo creo que eso gana en calidad de vida. Y ganamos las mujeres, ¿eh? Quien diga que yo defiendo a los hombres está equivocado. Creo que las que más ganamos somos las mujeres. Tendríamos seres humanos más íntegros e integrales a nuestro lado. Por una parte, es una sociedad profundamente homofóbica. Entonces, los hombres tienen que ser heterosexuales, por definición. Y todo lo que se acerque a lo femenino homosexual es despreciado. Yo te digo, sé que la Ciudad de México ha cambiado, a mí me da muchísimo gusto, pero uno va a otros países y decimos estamos años luz. Y aún en países avanzados hay problemas. Entonces, lo primero es obligada heterosexualidad, ¿no? Y luego, por otro lado, una sexualidad, según yo he estudiado, y ahí sí me he metido a la sexología y todo esto con las agrupaciones internacionales, es que los hombres viven una sexualidad muy genitalizada, muy escindida de sus emociones y muy de rendimiento, muy de cumplir. Y luego tienen el problema de que tienen el estereotipo de la mujer buena, madre de sus hijos, que es como asexuada. Y luego la otra con la que sí tienen placer. Entonces todo en su vida es escisión y dicotomía. Ya no te cuento las mujeres. Pues, digo, las encuestas muestran que millones de mujeres en el mundo, madres, casadas, 30 años, nunca han tenido un orgasmo. Entonces, obviamente, ¿no? Desde el psicoanálisis, pues ¿cómo no vamos a estar enfermos si somos una sociedad que no puede cumplir con una necesidad fundamental, que es la sexualidad, que tiene que ser mucho más humana? En ese sentido me refiero a un erotismo pleno, ¿no? Y de eso estamos muy lejos en México, hombres y mujeres. Entonces, tenemos que trabajar en ese aspecto. ¿Cómo construimos nuestras identidades a través de la sexualidad? Pues eso es una bronquísima. Yo con mis alumnos he aprendido muchas más cosas que las que digo en el artículo, que ya tiene varios años escrito, ¿no? Tengo mucho alumno trans y homo, hombres, mujeres. Y entonces trabajamos temas de frontera. Y yo he encontrado una diversidad impresionante de posibilidades, en donde ya no se puede hablar de dos géneros, insistimos en eso por motivos didácticos, pero no es así, ¿no? Entonces, la construcción de la identidad que tiene una parte subjetiva y una social, porque no la puedes separar, es distinto de lo que es tu preferencia. Y entonces tienes identidad como hombre, pero a la vez eres homosexual. O a lo mejor cambias tu sexo y te operas, pero resulta que sigues siendo homosexual, porque tu preferencia se mantuvo aunque tu cuerpo cambió. Es una cantidad de combinatorias en donde la construcción del sujeto sexuado actual es impresionante. Y yo creo que es que siempre lo ha sido, nada más que ahora nos damos permiso. No, yo creo que no es nuevo, no está en la contaminación ambiental, ¿sí? Entonces digamos que la construcción de la identidad para mí desde la sociología es un proceso complejísimo, en donde sí te digo, yo soy hombre, ¿y qué me destruye la identidad? La disfunción eréctil y la pérdida del trabajo. Dos fuentes de demostración de poder desde que nacen. Y eso es un mandato. Y los mandatos son muy difíciles de destruir. Aún teniendo conciencia, ¿eh? Incurrimos en la repetición del mandato. Pues mira, yo cuando entrevisté a los hombres para ver el tema sexualidad, paternidad, reproducción, sí les pregunté sobre el inicio de su vida sexual, cómo les había ido, con quién lo hicieron, bajo presión de quién. Fue muy interesante. Y fue saliendo que el tema de la sexualidad era fundamental para ellos y que sí constituía identidad, ¿no? Entonces, en algunos casos apareció en la narración que por X circunstancia, que siempre culpan a las mujeres, ¿eh? Así como nosotros a ellos, jóvenes habían tenido problemas de erección. Y entonces lo narraban verdaderamente como el infierno, ¿eh? Porque es como dejar de ser hombre. Y allá hay un problema de profundísima ignorancia. Porque en realidad la sexualidad es algo muy delicado, es muy complicado. Y tener una sexualidad plena implica a personas muy sanas, de su mente, de sus emociones, personas que no estén escindidas. Y eso es muy difícil de lograr porque no estamos educados para eso, ni tenemos información. Entonces, por ejemplo, el tema de la diabetes va directo. El tema de la hipertensión va directo. a partir de los 40 años viene una disminución importante. Entonces es cuando entran en crisis. Que algunos dicen que es la andropausia, ¿no? Que coincide con la nuestra. Y buscan mujeres jóvenes y están todo el tiempo demostrando. Entonces ahí se une el mandato de la masculinidad que va por la demostración, desde que son chiquitos, estos ritos de pasaje de soy hombre, ¿no? Que son muy estudiados por Godelier, por ejemplo, ¿no? Y luego, cuando son adultos, viene un declive importante. Y yo digo, claro, por eso las farmacéuticas y a los congresos que yo iba siempre financiaban las farmacéuticas, se dan cuenta de que el poder económico lo tienen muchas veces los hombres. Un tema que les preocupa es ese. Por eso inventaron el Viagra y luego siguieron un montón de medicamentos. Y lo que me impresiona es que dicen que lo consumen jóvenes. No tienen disfunción, pero quieren mayor rendimiento. Y ahí yo creo que se juntan otros factores que tienen que ver con la sociedad del riesgo y de la incertidumbre. Y como dice un autor europeo, que todo se hace líquido, ¿no? Nuestras identidades, nuestras certezas, todo se está como desdibujando. Y el sexo es algo muy placentero y es como inmediato. Entonces, esta idea de la inmediatez, de la falta de compromiso, que se une a la imposibilidad de construir familia, porque todo para mí está vinculado a factores estructurales. Si yo no puedo emprenderla con alguien, pues mejor me convenzo de que no quiero emprenderla con alguien, ¿no? Y simplemente vivo mi sexualidad. Y luego también creo que muchas veces dejamos de lado factores biológicos y fisiológicos. Yo creo que hay edades en las que la sexualidad eminentemente es el centro de la vida de hombres y de mujeres. Y luego se va modificando, ¿no? Y bueno, si no conocemos todos estos cambios, es muy difícil construir pareja, entender qué pasa con nuestros cuerpos, ¿no? No todo es mente, ni todo es una racionalización. También somos hormonas, ¿no? Y eso cada vez más se está incorporando en el análisis, ¿no? Y también, bueno, en la universidad de las preparatorias y CCHs se ve mucho eso, ¿no? No existe una conciencia realmente del cuidado del cuerpo, de ellos y de ellas. Y las niñas vienen de esos, bueno, sus familias ya ejercen mucha violencia también contra las niñas, ¿no? Muchas veces los hogares son el centro más peligroso de la vida de la gente. Simultáneamente muchas veces son el único asidero, ¿no? Pero entonces los jóvenes están viviendo situaciones difíciles. Lo que sí se ha visto es que prevalece en México al menos una situación donde si no es la virginidad, sí hay una necesidad de construir un prestigio para una joven que quiere hacerla, ¿no? Las mismas chicas denominan a la otra zorra, ¿no? Si tiene muchas relaciones. Eso no se ha transformado. Y en cambio el hombre, el más carita, el más acá, es el más deseado. Yo voy mucho a talleres con ellos. Hacen una semana para jóvenes. Yo voy, platico con ellos y lo reconocen, que eso sigue siendo así. O sea, hay muchas cosas que no se han transformado. Y la sexualidad masculina sigue siendo mucho en rendimiento. Y no sé qué tanto hemos avanzado en que los hombres también se ocupen del placer de la mujer. O tal vez no. Eso no creo que esté muy estudiado. Y valdría la pena saber cómo lo están viviendo, ¿no? A mí me parece que está cambiando muchísimo a nivel mundial el ejercicio de la paternidad. Inclusive, por ejemplo, en Inglaterra, en las escuelas, hay unas actividades que son solo para padres varones y es imposible que una mujer vaya, ¿eh? Y se hace deliberadamente para romper este tipo de prejuicio y estereotipo. Yo sí creo, estoy convencida, que para muchas mujeres la maternidad, además de un disfrute, una realización y algo lindísimo, y yo las admiro y me parece muy altruista ser mamá, es una fuente de poder muy grande. Y es el espacio donde ellas se sienten más importantes, más reconocidas, donde deliberadamente expulsan al hombre de que participe, negándole la posibilidad de aprender cosas tan simples como cambiar un pañal. Y los hombres, dado su mandato de género, a la primera que la mujer dice no sabes hacerlo, se va y lo abandona, que tampoco es que sea tan agradable, ¿no? Pero sí es una fuente de poder fundamental de las mujeres. Y yo creo que son esos temas que a las mujeres no les gusta hablar y que no permiten que esto se abra. Y apareces como traidora si tú dices, estás ejerciendo poder. Yo le llamo mucho a eso la hegemonía del plumero. Porque digo, de veras, el ámbito doméstico es espantoso, es repetitivo, tiene todo lo malo de lo que se ha hablado, pero es una fuente de poder. Y para mi gusto, los hombres que no saben hacer las cosas de la vida cotidiana son dependientes y son carentes de poder. Para mí, es una incapacidad que te resta autonomía. Y las mujeres muchas veces lo hacen también para ser indispensables. Eso también depende mucho el sector social, el tipo de sociedad, ¿no? Pero yo creo que estos procesos sí se dan. Y que eso hay que desmontarlo. También nos tenemos que hacer cargo de eso. Que las mujeres también tenemos que revisar cosas. La verdad que sí. Sí. Yo lo que pasa es que en mi investigación encontré esa diversidad. Entonces tuve el caso extremo de un hombre que obligó a su mujer a tener hijos. Eso sí, yo no me lo esperaba, ¿eh? O sea, no solamente era que lo deseara tanto, sino que la mujer a la hora de casarse y pasar unos años, ella le dijo, yo no quiero, porque yo, mujer, no quiero que tú te ocupes de nadie más que de mí. No quiero. Y él le dijo, desde el principio te dije que yo concebía esto como un proyecto de familia, no nada más de pareja. Y si no tenemos hijos, yo voy a buscar otra persona. Cuando yo le entrevisté, sus hijos ya eran adolescentes. Y me narró una vida de infierno. Impresionante. Te digo, desde ese extremo, que yo creo que eso es muy raro. Yo creo que en general las mujeres quieren tener hijos. Desde eso hasta situaciones matizadas, donde los hombres me narraban un autoritarismo brutal de sus madres y cómo veían a sus padres totalmente desmontados en su autoridad, no machista, sino como persona, y que ellos no querían que eso pasara, no querían proyectar eso en sus hijos, ¿no? Eso lo vi mucho, un cotejar su vida como hijos y su futura vida como padres. Eso lo vi mucho. Que había mucha reflexión y que había mucho dolor. Algunas veces porque su madre había estado victimizada, algunas veces por lo contrario. Algunas veces por presencia del padre, algunas veces por ausencia. Pero yo encontré una enorme diversidad y mi conclusión era que no podíamos hablar de un solo tipo de paternidad y que tampoco podíamos decir, llegó la nueva paternidad y ahora sí, ya todo está resuelto. No es verdad. Y que tampoco es un tema de juventud o vejez. Me tocaron padres muy involucrados, adultos y jóvenes que no, que eran muy tradicionales en su manera de ver las cosas. La crianza corresponde a las mujeres. Cuando crezcan, entonces yo me involucraré más, ¿no? De ahí deriva lo que escribimos, ¿no? De investigación concreta que realizamos con hombres, entrevistando a hombres. Lo que pasa es que cuando tú entrevistas mujeres o ves condiciones de vida de mujeres violentadas, pues te enojas mucho. Y entonces es muy lógico que tú digas, estas pobres mujeres son víctimas y de la opresión y te enojes mucho, es normal. Pero yo creo que cuando uno hace investigación necesitas mantener una distancia del conocimiento, que no quiere decir que no estás involucrada, sí estás involucrada. Pero tienes que hacer un análisis objetivo, comprender las relaciones y tratar de explicarlas. Porque de otra manera, ¿cómo las puedes modificar si no estamos entendiendo realmente el problema? Ese es el asunto. que en la investigación hecha con mujeres, el hombre siempre está presente, como el verdugo, como el maldito, ¿no? Entrevistas a los hombres y allí es muy variado. Hay hombres que son incapaces de una expresión negativa respecto a sus mujeres, les justifican todo. Y otros que se expresan terriblemente de ellas. En ese sentido, dijéramos que tal vez las mujeres tenemos más práctica en manifestar nuestros malestares y los hombres justifican muchas veces las cosas que están viviendo. Inclusive cosas muy injustas, como en la investigación que hice de precarización laboral y pérdida de empleo, cosas terribles de maltrato de las mujeres sobre los hombres, que te cuentan la anécdota y tú dices, qué horror. Y cuando tú la calificas, los hombres justifican a la mujer. Y dicen, no, ella tiene razón, porque el acuerdo era tal y ella lo ha cumplido, yo no lo cumplí y no lo cumplí porque perdí mi trabajo, como si fuera su culpa. Entonces, eso de que solo las mujeres vivimos culpa es otro estereotipo. Los hombres también viven culpa, pero por otros temas. Lo que a mí me impresiona es la imposibilidad de los hombres de determinar qué les pasa en su cuerpo, a diferencia de las mujeres. Yo no sé si esto es biológico por la menstruación y uno se acostumbra a estar al pendiente del cuerpo, o no, no sé, o mandato de género, pero los hombres nunca saben qué tienen. Les pides que definan un dolor de estómago y no lo saben definir. Les dices, espera un poco, relájate y ubica el dolor para saber de qué se puede tratar. No saben. Las mujeres sabemos hacer eso. Porque además ellos tienen que ser invulnerables. Y cuando no lo son, son como niños chicos. Se van al extremo. Entonces hay mucho hombre hipocondríaco y como muy débil en ese terreno. Se espantan, ¿no? Pero no hay un manejo como muchas mujeres sí hacemos del dolor, de la enfermedad, del conocimiento del cuerpo. Somos muy diferentes en ese tema. Actuamos diferente. Y yo creo que son mandatos de género. Y a lo mejor hay factores biológicos, porque yo creo que no hay que dejar de lado la biología, ¿eh? Y cómo vivimos, aún entre las mujeres, ¿no? Tenemos distinto umbral de dolor, nos relacionamos distinto con nuestro cuerpo. Ahora está el problema de las mujeres que están abandonando sus cuerpos en aras de la competencia y el éxito y las ves envejecidas mal, ¿no? Mal. Mujeres que no se hacen el Papanicolaou, pero estudian derechos reproductivos y luego les da cáncer. Eso es muy impresionante. Ahí diríamos en el estereotipo nos estamos masculinizando. Estamos perdiendo nuestros saberes milenarios del cuidado de nuestro cuerpo. Creo que eso es grave. Ya no te cuento la parte emocional. Ahí sí lo comprobé con las investigaciones que he hecho con Argentina. El hombre argentino tiene la ventaja de que ahí se psicoanalizan todos, desde chiquitos, en distintas etapas de la vida. Entonces ahí los hombres por lo menos tienen la práctica de hablar. En México no. El hombre ir a un psicólogo es sinónimo de estoy loco y eso jamás, ¿no? Los ves cómo están tan estresados. Yo conozco casos de jóvenes que están teniendo que tomar sedantes para poder dormir. Y no son pobres, pero es que el mandato del éxito, de hacerla, de consumir, de tener, es brutal y cae sobre ellos. Aunque sean parejas modernas, de profesionistas, sigue el mandato sobre ellos. Y no pueden mostrar malestar ni cansancio. Son todopoderosos y son chavos. Eso me impresiona.
Y es grave, ¿no?
Gravísimo, porque además se pueden morir. Un infarto en un joven es masivo, te mata. O las cuestiones estas de cerebrales, ¿no? Que también por la tensión pueden un aneurisma, cosas por el estilo. Está grave. Si queremos incidir, tenemos que entrarle con los niños y las niñas, como en Cuba. Tiene que ser un tema central de modificación de planes de estudio y de capacitación y sensibilización del magisterio. Tenemos que entrarle a eso, porque estoy convencidísima, aunque tu familia sea antidemocrática, si en la escuela logramos incidir en introducir una perspectiva de género relacional, incluyente, basada en derechos para todos y todas, otra cosa va a ser. Si no logramos eso, van a ser esfuerzos que son muy valiosos, pero a nivel como más individual, ¿no? Como ustedes pueden permear en alguna audiencia y esa gente cuestionarse. Pero te aseguro que mucho que los oye ya están sensibilizados. Si no te cambias de estación. Eso yo creo que es así. Es como la elección de los partidos. Un panista, por más que le cuentes que el PRD, por decir, ¿no? O Morena te da posibilidades, es panista y tiene una impronta ideológica. Cuando es un partido, cuando tú no quieres saber nada de este tipo de temas, no pones esos programas. La gente que nos escucha ya es sensible. Yo lo veo. A mí me invitan al Instituto de Psiquiatría, a Neurología, ¿no? En Morelos, los hospitales, voy. La gente que va, mayoritariamente, a hablar de masculinidades, ¿eh? Son mujeres. Y los hombres que van, ya son sensibles al tema. Van con cierto resquemor de, me van a insultar otra vez, ¿no? Pero cuando ven que no, cuando ven que es otra perspectiva, se incorporan y están muy contentos. Pero de 100 van 10 y los otros 90 no llegan. Por más que se les da la invitación, se les pide que vayan, se les da constancia, ¿no? Entonces creo, que estoy convencida, que incidir realmente es vía la educación en los niños. Y hacer, por otro lado, una campaña permanente en todos los medios que podamos, pero que sea centrado en una perspectiva relacional. Si no es así, no se va a avanzar. Y los hombres no van a cambiar porque nosotras hagamos eso. En todo caso, a lo mejor cambian porque la realidad se impone, la mujer los deja, pues ya no tienen mujer, ¿verdad? Pero no es que lograron una construcción de una relación democrática, horizontal, valiosa. No va a ser. Si no es una perspectiva relacional, no los vamos a convencer. Después de 20 años, mi experiencia es que, de mala manera, no le entramos, ¿eh? No nos van a escuchar. Al derecho a conocer tu cuerpo, ¿no? Que eso es importantísimo, experimentar una sexualidad sin tener consecuencias indeseables, incluso a lo que te decía, a no ejercer la sexualidad, que ese no es un derecho de los hombres, ellos tienen siempre que estar dispuestos, ¿no? A decidir la crianza, decidirlo en pareja. ¿Por qué esos puntos? Yo creo, primero, porque por la investigación que hemos realizado, es aquellos elementos que los hombres, en mi experiencia, detectan como que ellos no tienen derecho. Es decir, es un malestar sentido de los hombres. Salvo el esto de la sexualidad, porque no me tocó ningún hombre que me dijera, yo he vivido con dolor el tener que tener relaciones con todas. No me lo expresaron así. Pero sí, en el discurso de estos varones, daba la impresión de que les gustaría mucho poder elegir y que no fuera algo forzado. Por ejemplo, en el inicio de su vida sexual. Dependiendo de la generación, algunos de sus padres los obligaron, los llevaron con una sexoservidora y ellos no querían, tenían miedo. Y tenían que demostrar ante su padre que la habían hecho, ¿no? Entonces, el derecho a decidir cuándo quieres y cuándo no quieres, aunque no es un malestar consciente, yo creo que es un malestar inconsciente y que es algo en lo que ellos ganarían mucho. Y como decimos siempre en las mujeres, ¿por qué queremos que haya paridad en las elecciones si no nos garantiza el hecho de que sea mujer que van a ser mejor? Pues porque es justo, porque es democrático. Yo te diría, ¿por qué estos derechos? Porque es justo, porque hemos luchado por ellos, nosotras, y porque me parece que la otra mitad de la humanidad debe tener acceso a esos derechos. Y te diría, pues porque el tema del artículo fue ese, porque creo que todos los derechos deben ser para todos y todas. Yo creo que de otro modo no estamos haciéndolo bien. No es democrático, no es justo.